Hermanitos, Dios me les bendiga a todos. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí estamos en la casa de Dios esta mañana, listos para bendecir al Señor. Amén. Me alegro de verles a todos aquí. Y les voy a invitar un momentito que estemos de pie, un segundito. Vamos a orar y ponerlo en mano al Señor y vamos a estudiar la palabra de Dios ahora de plano, de entrada. Amén. Y vamos a confiar que el Señor está aquí con nosotros para bendecirnos. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta hora estamos aquí delante de ti, bendiciéndote y glorificándote, Señor, por ser bueno con nosotros, por habernos salvado, Padre, y por habernos traído aquí a tu casa una vez más hoy. Bendito Señor, gracias por habernos acompañado durante toda esta semana y por traernos ahora aquí a tu casa, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre, ahora a honrarte, a bendecirte, y también, Padre Santo, atesorar este momento que estamos aquí, escudriñando tu palabra, que tú nos hables al corazón, Señor. Utiliza a todos los maestros esta mañana para que ellos, Señor, sean tus instrumentos y que podamos participar, Padre, y dar la bendición que hemos recibido a todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Que cumplamos tu palabra de esa forma y que también nos acompañe, Señor, a través del resto del servicio, en los cánticos, Señor, en la predicación. Oh, Padre, y que todo, Señor, se haga para edificación y tu gloria aquí en esta casa este día. Bendice, Señor, a los hermanos que aún no hemos visto. Permite, Señor, que puedan llegar bien y que nos podamos gozar con ellos. Bendice a mi mamá, Señor, que había estado mala ayer. Gracias porque ha estado mejorando, Señor. Te pido que pueda estar con nosotros ahora la próxima vez que nos juntemos, mi Señor. Bendícenos, Padre. Bendice también a la hermanita Karen, a toda la familia, Señor, también. Adrián, Padre Santo, también, permite que puedan ellos todos, ¿verdad?, ser confortados por ti, por tu poder y por tu Espíritu Santo, Padre. Y en esta hora, Señor, te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermano, mire, vamos a pasar a la Escuela Bíblica Dominical. Voy a pedir al hermanito James que dé la vueltita por aquí. Gloria a Dios. Y ahí vamos, en el nombre del Señor.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Un medio, ¿es lo mismo que 4/8?
Sí.
¿Y que 6/12?
Sí.
Entonces, 6/12, ¿es lo mismo que un medio?
Sí.
Cuando usted considera este título, Dios es amor. ¿Qué usted entiende? Cuando se dice Dios es amor. Ese es, ¿qué significa allí? Es igual, ¿verdad? Cuando decimos Dios es amor, queremos decir que amor es Dios. Son la misma cosa. Dios y amor son la misma cosa. Por lo tanto, cuando yo considero este título, me da mucho que pensar. Y una de las cosas que pienso es que para uno conocer lo que es el amor, tiene que primero conocer a Dios. Y si usted conoce a Dios, ha conocido verdaderamente lo que es el amor. Y de igual forma, no hay forma de conocer a Dios sin haber conocido el amor. Hay tantas cosas que pudiéramos desprender de ese título, y esa es una de las cosas que pretende nuestro hermanito Juan en esta primera epístola que él escribió. Vamos a estar en el capítulo número 4, versículos 7 al 12. Noten ustedes, son solamente 6 versículos, Pero la profundidad de significado que se encuentra allí es vasta. Este es el segundo estudio en el tema Más que una convicción, exploremos el carácter de Dios. La semana pasada estuvimos considerando en Salmo 99, los versículos 1 al 9, Dios es santo. Hoy vamos a ver el carácter, la característica o el elemento de del amor como parte del carácter de Dios. Y nos van a estar restando 4 estudios más enfocados en la justicia, el perdón, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Bueno, fíjense ustedes que el asunto es el amor de Dios me da poder para amar. Si nosotros no tenemos amor, pues nos es imposible amar. Tan simple y tan sencillo como eso. Y hay ciertas cosas que parecen bien, bien simples. Sin embargo, muchas veces se nos escapan. Hay un refrán que dice que al mejor cazador se le escapa la liebre. Y hay ciertas cosas en las cuales nosotros pudiéramos errar por estar enfocados en distintos elementos que tal vez nos desvían la atención de aquello que debemos estar, en lo cual debemos estar concentrados o enfocados. En lo que respecta a nuestra capacidad de amar, pues hay instancias en las cuales las definiciones de lo que es amor nos impiden poder así hacerlo de la manera que Dios quiere. Por ejemplo, o sea, voy a hacer una pregunta para que ustedes me den ejemplo. ¿Cuáles son algunas definiciones erradas de amor? Algunas cosas que ustedes han percibido, experimentado, que personas a través de sus experiencias piensan es amor o dicen que es amor, pero realmente usted está seguro de que eso no es.
El sexo.
El sexo, dice el pastor. Hay personas quienes dicen amor a primera vista. Quedé prendado. ¿Verdad? Pues ese amor entró por los ojos. Y eso es un asunto sensual, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros sentidos, la sensualidad del ser humano, lo cual es totalmente natural. Dios nos creó, ¿verdad?, de cierto modo, y hay unas atracciones que son físicas y son totalmente naturales, no son aberraciones, ¿verdad? Eso en sí no es pecado. El poder admirar la belleza física de una persona, el problema es el permitirse ir más allá en ese detalle. El pastor hablaba sobre cómo muchas personas malentienden o malinterpretan el sexo como amor. Ahora, Dios creó la institución del matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran unirse en una sola carne. Y dentro de esa relación, ciertamente habrá una intimidad, la cual es hermosa, porque hay amor. Entonces se compenetran el uno con el otro en ese acto de intimidad. Pero tiene que haber amor. De otra manera, es simplemente un acto físico como el que realiza cualquier animal. Algo totalmente irracional, falto de amor. ¿Cuáles son algunas otras definiciones erradas de lo que pudiera ser amor?
¿Celos?
Los celos. Celos por amor. Exacto. ¿Verdad? La obsesión. Hay ciertos actos que son obsesivos que las personas malinterpretan o malentienden por amor, como dice la hermana Angie, y estos están caracterizados por un celo desmedido. Celo en el sentido negativo de la palabra, ¿verdad? Porque Dios dice que Él es Dios celoso. O sea, su celo se define como algo que es su integridad, su insistencia y persistencia en que las cosas sean de una manera correcta. Hermana Úrsula iba a añadir.
Sí, también está el amor hacia las cosas que supuestamente hacen feliz al pobre y están en el mundo. Ese placer de tener esas pertenencias materiales y poder disfrutar de la vida que hay muchos.
Amén. Amén. El materialismo. El materialismo, el consumismo. Hay personas quienes aman de manera desmedida las cosas que son materiales. Eso se llama materialismo. Ese no es el amor que está hablando Dios. Y tantas otras cosas que nosotros pudiéramos ver como detalles equívocos respecto a cómo es que nosotros debemos proceder en nuestros actos de amor. El hermano Juan, en esta epístola, subraya unos cuantos detalles que son bien importantes para nosotros en lo que respecta a nuestra internalización de lo que es amor desde la perspectiva del creyente. ¿Cómo Dios quiere que nosotros internalicemos el amor? Y una de las cosas que me parece que es bien importante que se subraya dentro de la palabra es que Dios mismo es amor. Y ese amor que nosotros tenemos en nuestro ser, dado que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es lo que nos debe llevar a actuar con nuestro prójimo de la manera que Dios quiere. ¿Cómo estás? Como Dios quiere. Y sabemos que eso es simplemente palabra, en muchos casos. Hay instancias en las cuales uno sabe, evaluando por encimita, cómo están las personas y a veces cómo estamos nosotros mismos, y podemos, sin duda alguna, llegar a la conclusión de que no estamos como Dios quiere. Porque Dios quiere que nosotros estemos perfectos, o sea, completos, en el sentido cabal del término. ¿Completos cómo? Pues espiritualmente, físicamente bien, que estemos en paz, felices, gozosos. Las palabras que él le da a los distintos escritores de su palabra, como exhortación a los creyentes, subrayan cómo es que Dios quiere que nosotros estemos. Pues una de las cosas que Dios quiere de parte nuestra es que nosotros amemos cabalmente. La otra definición que muchas veces se le da al amor, o las personas pudieran pensar que es amor, es el amor propio. Hay personas quienes dicen, pues Dios dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto yo me tengo que amar. Pero hay personas quienes se aman demasiado. Te dice, pero no es posible amarse demasiado, uno se tiene que amar. Tiene que cuidarse la salud, tiene que... Sí, pero hay instancias en las cuales ese amor propio se convierte en banalidad, en narcisismo incluso. Hay personas que están todo el tiempo dándose cariñito. Y no se puede vivir así. Llega el momento en el cual pensamos que nosotros somos el centro del universo y todas las cosas giran en torno a nosotros. No puede ser así. Ciertamente, Dios quiere que nosotros nos amemos para que nosotros podamos amar a los demás. Sin embargo, dice también la palabra de Dios que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. De modo que podamos nosotros asumir una postura humilde y de servicio a la humanidad. Y de esta manera poder ganar almas para Cristo. Pues, de eso se trata el amor. En Filipenses 2, la palabra nos dice que Dios no tomó en cuenta, o sea, nuestro Señor Jesucristo, no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que Él tomó forma de hombre y se hizo igual a los hombres para que nosotros pudiéramos ser salvos por su sacrificio. De eso se trata el amor, y Juan nos va a hablar un poquito sobre esto en los versículos 7 al 12 de esa primera epístola en el capítulo número 4. Le voy a pedir a la hermana Úrsula, si fuera posible, que nos leyera los versículos 7 y 8 de Primera de Juan 4.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Amén. La primera cláusula que aparece en esta porción es una expresión imperativa. Una expresión imperativa es un mandato. escúchenme. Eso es una oración imperativa. Tomen asiento. Imperativo. Se le habla directamente al que escucha y se le dice qué es lo que se tiene que hacer. Juan no está dando una sugerencia. Él está presentando una exhortación imperativa. Dice, amémonos unos a otros. ¿De dónde habrá aprendido Juan esto? ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos en un momento que tenía que ver con esto? ¿Qué les dijo? Como yo os he amado, dijo Cristo Jesús, es necesario que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que ustedes son, si tuvieren amor los unos. Y fue bien enfático nuestro Señor en lo que respecta a la necesidad de amarse los unos a los otros. Y a mí me parece que a veces la iglesia, estoy hablando de nuestra congregación, pero nosotros no nos escapamos de este, de esta salpicada, de identificar qué cosas somos las que fallamos. Pero me parece que la iglesia en general muchas veces falla en este detalle. Porque el amarnos los unos a los otros va más allá de simplemente poder saludarnos, estrecharnos la mano, darnos un abrazo y un beso, decirte amo, que Dios te bendiga. Hay muchas otras cosas en las cuales nosotros como iglesia estamos llamados a demostrarnos amor. ¿De qué manera la iglesia muestra amor dentro de este cuerpo? Yo mencioné unas cuantas y son bien superficiales, ¿verdad? En el trato, los unos con los otros, ahí ciertamente hay amor. Pero pudiera ser un amor fingido. Pablo advierte sobre esto. Dice que vuestro amor no sea fingido, sea sin fingimiento, dice él. Es necesario que nuestro amor no sea fingido, sea un amor genuino, sincero. Para que esto sea así, ¿cuáles son algunas cosas que son necesarias? Pastor, iba a decir.
No, que la que nos manda a exhortarnos unos a otros. O sea, exhortar implica de que el exhorta pues se interesa, ¿no? Que ama al hermano a quien está exhortando. O sea, que va más allá de, como tú dijiste, de ser agradable unos con otros, de ser cordiales. Amén.
Amén. En muchas ocasiones yo he escuchado personas quienes dicen, esto es una, yo no sé dónde lo escuché la primera vez, pero me parece mucho lo que dice el pastor, que nuestros verdaderos amigos son aquellos que están dispuestos a decirnos las cosas que pudieran resultar ser más hirientes para nuestro propio bien. O sea, eso no se hace. Me parece que estás mal en este detalle. Te lo digo porque lo observo y sé que te puede hacer daño. Hay gente que eso no le gusta. Entonces, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? Pero si nosotros vemos algo que está mal en la vida de alguien que amamos y nosotros no se lo decimos, nos convertimos en cómplices de su mal. Y más allá de eso, le hacemos daño a aquel que encontramos en una falta, grave o no, porque eso eventualmente va a ocasionarle daño. Por lo tanto, la exhortación es necesarísima en nuestra muestra de amor los unos por los otros. ¿De qué otras maneras nosotros nos mostramos amor? Hermana Úrsula, iba a decir algo. Luego la hermanita Lorena.
Mostramos amor pues con los hermanos o con cualquiera, cuando le preguntamos cómo está y escuchamos la situación, o sea, sabemos que hay un problema, un sufrimiento, lo que sea, y hablamos con esa persona y escuchamos, porque a veces decimos, este hermanito lo que necesita es tal cosa. Y sin embargo, si no escuchamos a ese hermanito, a veces erramos tanto en lo que creíamos que era su necesidad. Así que escuchar, si vemos que no podemos dar un consejo sabio de acuerdo a la Biblia, pues quedarse uno con la preocupación de orar por el hermano hasta que esa situación se aclare en la mente de esa persona, porque a veces queremos resolver con nuestras soluciones. Y no es fácil, no. Pues, y no llega, la solución no llega porque la estamos nosotros creando, formando.
Uh-huh. Sí. La hermana Lorian quería añadir algo.
Nos soportemos los unos a los otros en amor.
Amén.
O sea que tenemos que también, todos somos diferentes, y pues tener paciencia con el hermano y no tomarle en cuenta cualquier cosita que hagan, sino que soportarnos unos a otros, porque va a haber momentos que quizás no vamos a actuar de una forma esperada, pero no quiere decir que por eso vamos a estar señalando al hermano también por cualquier cosa.
Amén. Uh-huh. Ese soportar tiene muchas vertientes, ¿verdad? Una de ellas es la que presenta la hermana Lorian, que es necesario ser tolerantes hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la tolerancia no es darle largas al asunto, porque ya dijimos que es necesario la exhortación. Hay que ser tolerantes. Hay ciertas cosas que pudieran ser, pues, uno a veces dice, el hermano o la hermana, pues, él tiene un carácter de esta manera. Y puede que resulte ser un rostro duro, pero uno sabe que no lo hace de mala gana, ¿verdad? Cuando uno le hace el acercamiento, es una persona amable, amorosa, cariñosa, no sé cuántas cosas más, una persona sabia, atenta, etcétera. Y podemos mirar por encimita y parece tener un aspecto duro, por ejemplo. Eso puede decirle una persona extrovertida, ¿verdad? Por ejemplo, yo. Yo soy uno, pues, a mí me gusta estar bromeando. Si de pronto estoy bien preocupado, pues muchas veces se me nota. O uno disimula bien. Pero entonces, si yo, por ser de un aspecto o una personalidad extrovertida, juzgo al hermano por ser introvertido, pues entonces, ¿qué estoy mal? Soy yo. En ese sentido, pues hay que saber soportar. Yo no puedo estar criticando, señalando por esos detalles como subraya la hermana Lorian. El soportar también conlleva el dar apoyo. Ser un soporte para el otro. Ese es el amor verdadero. Cuando usted puede servir de brazo fuerte o prestar su hombro para que el otro deposite su tristeza. Pues hay muchísimas cosas que pudiéramos decir respecto a cómo es que nosotros nos amamos los unos a los otros. Esta es la expresión imperativa que presenta el apóstol Juan. Ahora, él conecta este mandato, la cual él recibe de parte de Cristo Jesús, a una razón. Y la razón que subraya en su mensaje es que aquello que utilizamos nosotros para ser benevolentes con los demás proviene de Dios mismo. No solamente el amor que vamos nosotros a utilizar, sino el amor en su esencia. Le pertenece a Dios, se origina en Dios, viene de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan aquí, dice que el amor es de Dios, le pertenece a Él, proviene de Él, se origina en Él. Entonces, ata de manera lógica las muchísimas cosas. Para que vean ustedes que les gustan las matemáticas, se puede hacer una fórmula matemática completa aquí. No lo vamos a hacer. Porque la idea es que nosotros podamos internalizar lo simple del mensaje de Dios en Juan. Cuando pretendemos espiritualizar demasiado las cosas o racionalizar demasiado las cosas, muchas veces perdemos de perspectiva qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Fíjense ustedes qué nos dice Juan respecto a cómo se atan las ideas que utilizamos nosotros para darle título al estudio de hoy. Dios es amor. Hay un mandato presentado por el apóstol, hay una razón para ese mandato, Y él continúa atando estas ideas, continúa hilvanando, hilando el mensaje. Dice que cuando amamos, queda implícito, queda evidenciado el origen de nuestro nacimiento. Cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo y él se encontró en aquel lugar que las personas le preguntaban respecto a su relación con Cristo Jesús, una de las cosas que utilizaban ellos para poder atar cabo, ¿verdad?, su relación, era la manera que hablaba. Tú hasta hablas como él, como el Galileo. Hay ciertas personas que van a distintos lugares, te los oye como hablan, ¿verdad? Llego aquí por la mañana y digo, oh, pero ¿cómo está la cosa? Te dice, adiós, pues, hermano James, yo no sabía que era ya del Cibao. O, chiquitico, qué cosa más grande la vida, caballero. Dice, ese viene de allá a La Habana. Oye, ¿quién sos vos? Se viene de Argentina. Y usted sabe muchas veces de dónde es una persona por cómo se oye. El lugar de nacimiento, el lugar de procedencia, el lugar de crianza de ese individuo. Yo me crié entre Manhattan, Bayamón y el Bronx. Y yo creo que yo no sueno como ninguna de esos sitios. No estoy seguro. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí las personas identifican en uno que pudieran parecerles a ellos propio o propia de nuestro origen. Yo he ido a lugares y me miran y dicen, tú eres boricua, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Pues los ademanes, que tú hablas con las manos y como tú hablas así como cantado. Mexicano me dijo hace una vez, ustedes los boricuas hablan como que cantadito, ¿no? Y yo le dije, cantadito, ustedes lo que les faltan son los mariachis de fondo para que hagan aquí una cantata. Pues, las personas nos identifican. Una de las cosas que las personas pueden identificar en nosotros como parte de nuestro nacimiento es cómo nosotros actuamos con los demás. Las personas cuando ven nuestro trato con los demás van a ver algo en nosotros. Y estoy seguro, me atrevería a decir que todos los que estamos aquí, en algún momento u otro, alguien se nos ha acercado y nos ha dicho, tú eres de la iglesia, ¿verdad? O tú eres religioso, o tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Pues no sé, hay algo con tu comportamiento que me lo dice. Ellos no logran poner el dedo en que es el Espíritu Santo que se revela a través de nosotros a sus vidas. Ellos no pueden utilizar ese lenguaje porque no conocen eso. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a actuar de cierta forma. Y una de las cosas más importantes que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. El amor por los demás. Por eso es que en distintas ocasiones nosotros hemos subrayado que no puede haber tal cosa como un cristiano amargado. Bueno, corrijo. Pudiera haber una cosa como un cristiano amargado, pero no debería haberlo. Si el cristiano actúa como un amargado, es que tiene algún problema que tiene que resolver con el Señor. ¿Verdad? Muchas cosas nos pudieran llevar nosotros a vivir como amargado, como quien se está chupando un limón todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Qué cosas nos pueden llevar a eso? Pues, nosotros mismos muchas veces somos el obstáculo más grande para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Hay que amar. Y hay que hacerlo a propósito. Dice, eso es casi obvio. Pues, si es tan obvio, ¿por qué muchas veces se nos hace tan difícil? Yo les hablé sobre una expresión que utilizaba uno de mis escritores favoritos, Robert Fulghum. Este escritor dice que en una ocasión fue a Europa, a un lugar, y habían unos ancianos sentados a su lado y estaban observando una pareja joven a la distancia y estaban haciendo gesticulaciones de como que estaban molestos el uno con el otro, y la señora le dice a su esposo, o quien presume Fulgham que era su esposo, le dice: qué lindos están haciendo el amor. Entonces la expresión hacer el amor para nosotros en esta parte del mundo puede ser un tanto, pues la connotación es sexual, no una expresión que uno dice, pues eso es algo que no se hace en público, ¿verdad? Pero para ese contexto es lo que realmente se presume debería ser la relación entre las personas. El amor es algo que, a pesar de que Dios nos lo da para que podamos utilizarlo con los demás, hay que cultivarlo, hay que construir sobre él. A esto me refiero que hay que amar a propósito. Es necesario amar a propósito. Hay que proponernos amar. No surge de un corazón que no ha conocido a Dios de manera espontánea. Hay muchas cosas que pudieran parecer amor. Y pudieran las personas incluso filosofar respecto a que sin Dios sí es posible amar, y hay cosas que pudieran semejar el amor que nosotros tenemos por los demás, ¿verdad? Porque no vamos a extrapolar el mensaje de cierta forma que nosotros descartamos todos los elementos que son posibles en la vida. A esto me refiero. Hay personas quienes no han conocido a Dios de la manera que Él quiere ser conocido, y muchas veces muestran más amor por el prójimo que las mismas personas quienes se sientan en las iglesias. Con esto no estoy diciendo que aquellas personas no conocen a Dios o que conocen a Dios, ni que las personas que están en la iglesia no conocen o conocen a Dios. Me refiero a las cosas que uno observa. Yo he observado en las vidas de personas quienes abiertamente han dicho: yo no puedo ser parte de esa iglesia. Si los cristianos son así, yo no soy cristiano. Los he escuchado decir. Y he visto en las vidas de esas personas el trato para con los demás, que muchas veces resulta ser elogiable, emulable, y que no se equipara por algunas personas quienes se hacen llamar hermanos. Pues Juan nos está diciendo: la evidencia de nuestro nacimiento está en cómo nosotros procedemos con los demás, nuestro trato con los demás. Habla sobre dónde nacimos, de quién nacimos y que conocemos a Dios. Esa es la evidencia cuando la gente dice: oye, Pablo, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues, ¿y cómo yo lo sé?, diría Jesús Natividad. ¿Y cómo yo lo sé? Pues yo lo sé en el comportamiento de Pablo. Entonces, presenta la antítesis de este mensaje. Lo contrario, lo opuesto. Si nosotros podemos prestar evidencia, o la gente puede ver en nosotros nuestro lugar de nacimiento y si conocemos a Dios o no, en nuestro comportamiento, también pueden llegar a la conclusión contraria por un comportamiento contrario al que exige Juan en esta exhortación. Dice que si no amas, es que no has conocido a Dios. Porque la esencia de Dios es amor. Fíjense cómo se hilvana este mensaje. En Puerto Rico dirían: más claro no canta un gallo. Entonces, hay personas quienes se les hace bien difícil amar. Si voy a utilizar este pasaje bíblico para poder evaluar las vidas de las personas, ¿qué entonces diría yo respecto a alguien que se le hace difícil amar a los demás? Si fuéramos a utilizar esto como absoluto, ¿cuál es la conclusión? Si usted me ve a mí y yo no tengo la capacidad de poder amar a los demás, ¿qué usted diría? ¿O qué diría Juan? Que yo no conozco a Dios. ¿Eh? James dice que que es cristiano, y ese cristiano pues encierra la definición del que es cristiano desde la perspectiva de la palabra, es abarcadora. Decir que yo soy cristiano quiere decir que yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador y que yo he internalizado su palabra y que yo he aceptado sus preceptos como parte de mi vida. Entonces la gente me mira y dice, él no ama a las personas, no hay amor en su corazón, por lo tanto, él no es cristiano nada. Es un cristiano de pacotilla. ¿Cuál es la palabra esta que utilizan? Fatulo. Un enchape. Él se viste de cristiano. Él utiliza palabras de cristiano. Pero nosotros sabemos que no es cristiano nada por su comportamiento. Por cómo trata a los demás. Eso es lo que está diciendo Juan. Fíjese, nos presenta la tesis y la antítesis respecto a quiénes somos nosotros, dónde hemos nacido, lo que conocemos, a base de si nosotros podemos amar o no podemos amar. ¿Algo que se me haya quedado en esa porción? Vamos a los versículos 9 y 10. ¿Amén? Hermanita Montserrat, ¿usted podría leer esos versículos? Primera de Juan 4, los versículos 9 y 10.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy buscando algo aquí rapidito. Dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Juan, en la porción que leyera mi hermana Monserrate, dice algo muy similar. La manera que Dios muestra su amor para con nosotros es en la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados, sin nosotros merecerlo. No hay forma de que nosotros podamos desarrollar una tesis que de alguna manera pudiera apoyar la idea de que nosotros somos merecedores del acto sacrificial de Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice que el amor de Él, o sea, la manera que Él se manifiesta a nuestras vidas, es previo a el amor que nosotros pudiéramos demostrar por Él. Él nos amó a nosotros primero. Para que vivamos por Él. Fíjense ustedes que sigue Juan hablando sobre la necesidad de nosotros vivir de cierta forma, pero le pareció en el mensaje que presentó a la iglesia que había que definir un poco más aquello que debemos nosotros vivir. Dice en esta porción que Dios nos amó primero a nosotros. ¿De qué consiste entonces el amor? Dice Juan. Pues, precisamente de ese acto sacrificial. Hay ciertas cosas que subrayan nuestro amor por los demás. Por ejemplo, hay una imagen, ¿verdad? Un icono o un, una estampa que se utiliza en las distintas culturas para ilustrar el amor puro. Y muchas veces esa estampa es una madre con su hijo. No es que los padres no amemos a nuestros hijos, pero es que Dios creó un vínculo aún más estrecho entre la madre y el niño. Yo soy papá, yo amo a mis hijos y yo puedo dar fe de que yo amo a mis hijos entrañablemente, al punto de que yo no tendría que pensarlo dos veces para dar mi vida por cualquiera de ellos. Lo puedo decir sin que me quede nada por dentro. No tendría que pensarlo, un microsegundo tomaría la decisión. Pero aún así, yo reconozco en cómo es que Dios ha construido las cosas que nos rodean y a base de mis experiencias, que el vínculo entre la madre y el hijo es algo muchísimo más estrecho que yo no puedo explicar con palabras. O sea, el mero hecho de que Dios haya provisto para que nosotros pudiéramos desarrollarnos dentro del cuerpo de nuestras madres lleva a que haya un vínculo más estrecho, ¿verdad? Usted dice, pues hay ciertas excepciones y ciertas aberraciones en el mundo, porque de esa manera, por eso es que nosotros no podemos explicar cómo una madre podría rechazar a su hijo o cómo madres pudieran hacerle daño a sus hijos, etcétera, etcétera. Esas son excepciones. La estampa que nosotros muchas veces conectamos con el amor más puro es el de una madre para con su hijo. Hay muchas formas que nosotros podemos ilustrar el amor puro. ¿Cuáles son algunas otras ilustraciones que podemos nosotros utilizar? Esa es la única. Y aquí estoy pidiéndoles que utilicen su creatividad. ¿El lazo matrimonial es un amor puro? Pues seguro. El lazo entre un hombre y una mujer para construir una sola carne. ¿Qué otras cosas? ¿Y los abuelos con los nietos? Yo he visto esa estampa y es bien bonita también. Muchas veces hay muchos lugares que usted ve, personas tiran fotos y usted ve el anciano con el niño tomados de la mano. Y usted ve esa conexión que habla un mundo de información. Usted puede escribir una historia completa solamente con esa foto. ¿Usted ve? Y ahí la hermanita Angie le brillaron los ojitos de momento. Una foto de la hermanita Angie con la nieta en la hamaca. Y allí usted, ahí hay un mundo de información, ¿verdad? Porque ese es el amor puro. Que nosotros las palabras pues arruinan la imagen. Pero usted ve la imagen y usted sabe, usted intuye a base de lo que usted ve, ¿qué es eso que está allí? Pues hay muchas maneras que nosotros podemos ilustrar dentro de nuestra hermana Úrsula.
Yo me pongo a pensar que a veces hablamos así, el amor, la mamá con el bebé en sus brazos, pero también nos atrae tanto cuando vemos dos personas bien, bien arrugaditas, bien ancianas, ya en el lecho quizás de muerte, y el viejito o la viejita al lado de su esposo, todavía pasándole la mano, besándolo. Y eso es una cosa preciosa.
Amén.
Entonces, uno ve un retrato de dos viejitos abrazados y le llama a uno, dice, ¡qué amor! 60, 80 años a veces de matrimonio.
Amén.
Sí.
Y pues a eso precisamente iba, ¿verdad? El amor, dentro de todas las ilustraciones que podemos presentar, ulteriormente nos llevan a considerar el sacrificio. La madre, para poder darle vida, para así llamarlo, a su hijo, tiene que llevarlo en el vientre. Y ese tiempo que lo lleva en su vientre es un tiempo de sacrificio, desde muchas perspectivas. Una de ellas es física, porque le da vida a la criatura con su propio cuerpo, y su cuerpo literalmente se va consumiendo en darle vida a esa criatura. La pareja de ancianos o no tan ancianos, que están juntos y se cohiben de muchísimas experiencias, no sé qué cosas, por estar el uno con el otro, por ese amor. Esa es una forma de sacrificio. El amor por el prójimo, en el que nosotros servimos y muchas veces nos limitamos en ciertos aspectos de nuestra vida para poder sustentar a otros. Ese sacrificio. Y estoy seguro que por sus mentes pues vienen muchísimas otras ideas. Pero el sacrificio más grande que nosotros conocemos nos lo plasma Juan aquí, en su definición de amor. Dice, ¿de qué consiste el amor? Pues el amor consiste en esto. Él nos amó de tal forma que entregó a su único hijo, lo más puro que pueda haber, por lo más imperfecto que existía, nosotros. De modo que nosotros tuviéramos una opción, sabiendo aún que muchos le negarían. Ese es el amor. Entonces la definición de amor se va tornando un poco más difícil. Cuando nosotros pensamos en amor, este es uno de los pasajes bíblicos que más se utiliza para las bodas. Se encuentra en 1 Corintios 13. Vamos a leer brevemente. Maestro Pablo, ¿usted podría leer 1 Corintios capítulo 13? El capítulo 13 de 1 Corintios, capítulo 13 completo.
Palabra del Señor, yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladándose los montes, y no tengo amor, nada soy. Si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envejece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor es el mayor. Gracias.
Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermano Pablo. Fíjense ustedes lo que dice Pablo en esa porción allí. Nos habla sobre la superioridad del amor, la preeminencia. ¿Cuánto más grande es el amor que todas las cosas que nosotros conocemos? Y Juan explica perfectamente, nos hace entender por qué es esto así. Porque Dios está en el amor, siendo Él la esencia de aquello que nosotros llamamos amor. Es la forma que nosotros podemos comprender e internalizar la naturaleza de Dios. Él es el amor. Y no vamos a ir sobre cada uno de los puntos que se encuentran ahí en 1 Corintios 13, pero les exhortaría a que tomaran tiempo durante el día de hoy para meditar en esto, que nosotros ya conocemos. Vemos nosotros tantos detalles que Dios inspiró en Pablo para que él hablara sobre el amor. Es sufrido. Estamos nosotros viendo la estampa de la madre con su hijo, la mujer o el hombre con su esposo o esposa hasta edad avanzada en sus vidas, pasando por distintas vicisitudes y sufriéndolas por amor. Este sufrir también lleva la connotación de lo que la hermana Lorian ahorita hablaba respecto al soportar. El amor es sufrido. Y no es que usted tiene que estar todo el tiempo con una cara larga, pero el amor, lo que significa esto allí, es que tiene que ver una actitud de abnegación, de entrega total de parte de quien ama, para que sea un amor genuino. Y fíjese usted que Pablo también habla sobre la serie de actos que pudieran estar vacíos y por ende significan eso mismo, nada. Nuestros actos de amor tienen que ser genuinos. ¿Es posible alguien hacer una aportación sin amor? Sí, puede ser un ademán. De la misma manera que puede haber una forma de saludar a alguien sin que haya un interés genuino en ese saludo. Cuando nosotros nos saludamos en la iglesia, lo hacemos de manera genuina, pero el mismo hermano Pablo dice que nos saludemos con ósculo santo. Ese ósculo, ese beso, es santo, o sea, genuino. Dios está allí en ese saludo, en ese estrechón de mano, en ese abrazo, en ese beso. Eso es parte del amor que Dios infunde en nuestras vidas. Y pudiéramos continuar hablando, hermano Gerardo.
Nos creemos que Dios nos ama porque tiene un compromiso con nosotros por habernos hecho y que el hombre salió malo. Pero es que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Porque cuando yo me imagino que Dios pensó en todo lo que iba a hacer para ponerle el hombre ahí. Porque cuando Dios hizo la fundación del mundo, pues puso a Adán ahí, en todos sus bienes. Ahí tiene todo. Pues estaba pensando desde antes de la fundación del mundo, nos estaba amando a nosotros. Y a veces, pues, yo oigo gente que se creen que, como que Dios tiene un compromiso con nosotros porque salimos malos, tiene que amarnos. Y Él nos amó antes de la fundación del mundo. Cuando estaba haciendo el mundo, estaba pensando en el amor que nos iba a tener.
Amén. Amén. Y es muy cierto lo que dice el hermano Gerardo. Pero cuando Juan dice que Dios es amor, es que esa es su naturaleza. A veces yo digo, hay personas quienes son pastosos. A veces yo digo, el pastor es pastoso. Y lo que yo quiero decir con esto es que hay personas que son bien tranquilos, bien calmados, que toma mucho para ver a esa persona airado, molesto. Pero esa gente, cuando uno los ve molesto, hay que salirse del medio. Pues esa es parte de la naturaleza del individuo. Eso es parte de la esencia, de lo que define al individuo. Y cuando Juan dice que Dios es amor, en él pues no puede haber ni siquiera una chispa de odio. Ahora, ciertamente Dios se aira. La Biblia habla sobre la ira de Dios, que vendrá sobre los pecadores, sobre aquellos quienes se oponen a sus preceptos. Pero la definición de él es amor. Entonces hay personas, por ejemplo, que uno los ve en la experiencia que le ha dado la vida. Yo tengo una compañera de trabajo, por ejemplo. Su nombre es Mirna Torres. Ella es una mujer de Dios. Y Mirna Torres es, en Puerto Rico decimos, un cantepán con ojo. Ella es bien dulce. Persona que uno sabiendo que la han ofendido, que le han hecho daño, que han pretendido que ella luzca mal, aún con esas personas, ella evidencia el amor de Dios en que no guarda represalias contra esas personas. Juan está diciendo que nosotros tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque Dios es así. O sea, el amor de Dios es genuino, es perfecto, es completo. Y Dios quiere que ese amor se manifieste en nuestras vidas de igual forma. Amén. Ciertamente, a la medida que nosotros vamos progresando en la vida, se supone que esto sea más evidente en nosotros. Por eso es que nosotros cuestionamos cómo es posible que pueda haber personas en la iglesia por muchísimos años y no se les vea el efecto del amor de Dios en sus vidas. Y podemos filosofar y justificar de distintas maneras sobre las cosas que viven las personas, y yo no descarto que hay muchos elementos que pudieran incidir en el comportamiento de las personas. Yo lo conozco a ciencia cierta que esto es así. Las experiencias de las personas les moldean o les amoldan. Sin embargo, nuestra comunión con Dios de continuo debe ser mayor a las experiencias periferales, o sea, las demás experiencias. Nuestra experiencia continua con Dios todos los días, si es que nuestra experiencia con Dios en nuestra conciencia es todos los días, entonces esto es lo que nos debe amoldar, no lo demás. A pesar de nuestras circunstancias adversas, deberíamos estar nosotros progresando todos los días, pareciéndonos más a Cristo Jesús, particularmente en la esencia de lo que Él es, que es amor. Versículos 11 y 12 de 1 Juan 4 dicen: amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Que dio a su Hijo unigénito para a morir por nosotros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y pues no puedo yo nada más que pensar que cuando Juan estaba escribiendo esto, estaría él viendo el rostro de Cristo Jesús diciéndoselo a ellos, a los discípulos: es necesario que ustedes se amen los unos a los otros, porque así la gente conocerá que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Déjame regresar a esto que dijo Juan, que parece estar como fuera de sitio. Le dice, eso como que está desencajado allí. Amados, si nos amamos así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces parece como si fuera un paréntesis. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto que parecería estar fuera de sitio, habla un mundo respecto a lo que estaba en la mente de Juan en el momento que él está escribiendo. Lo que Juan está diciendo aquí es esencialmente, si nosotros amamos de la manera que Dios ama, el mundo verá a Dios. Porque si Dios es amor, entonces Él está físicamente en ese acto. Cuando uno ve la estampa que decimos nosotros, las distintas estampas que ustedes mencionaron, ilustran el amor sacrificial, la gente ve a Dios allí. Hay una estampa que muchas personas utilizan, y con esto pues muchas personas lo interpretan de distintas maneras. Muchas personas han establecido como algo negativo el subrayar la relación de María y Jesucristo, pues por lo que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Que las personas han subido a nivel de deidad a María. No obstante, yo siempre he insistido en que el hecho de que eso sea incorrecto no le resta importancia a la figura de María dentro de la Biblia. Porque ciertamente María fue bienaventurada. María fue la mujer que Dios escogió para que fuera la madre de Cristo Jesús. Pues hay una ilustración, se llama la Pietà, la piedad, que muestra a María con el cuerpo inerte de Cristo Jesús. Ya cuando bajarán a Cristo de la cruz, piense usted en esa madre que recibió la encomienda de parte de Dios para que fuera la madre del Salvador de la humanidad. Pero ella no dejaba de ser madre porque supiera que Cristo fuera el Hijo de Dios. Esto magnificaba su relación para con Él, pero en esencia seguía siendo madre. ¿Y a qué madre quiere que le maten a un hijo? Y habiendo tenido la gran bendición de criar a Cristo Jesús y ver su vida y ver a este hombre especial por encima de todos los hombres, el hombre más hermoso en todas las formas que pudiéramos nosotros describir su hermosura, y ver su muerte, tener que vivir eso sabiendo de antemano las cosas, algunas cosas que habrían de suceder, habiéndole sido revelada. Pues, ver esa estampa y ver el amor plasmado ahí, a muchas personas les permite ver a Dios. No es que Dios esté en la figura, no es que Dios esté en María. Ciertamente Dios sí estaba en María y Dios sí estaba en Cristo Jesús. Dios está en la imagen. Juan está diciendo que en todos esos elementos y todas esas ilustraciones que Dios provee para que nosotros podamos internalizar lo que es en sí el amor, allí está Dios. Y por último, si nos amamos unos a otros, y esto es condicional, ese sí. Si tengo tiempo, hago tal o cual cosa. O sea, condicionado a. Hay algo que es necesario para que se dé lo otro. Lo que lleva a esa palabra, sí, esa es la condición. Sin esa condición, no se da lo otro. Correcto. Si te certificas para guiar, entonces puedes conducir en ley. Si no lo haces, pues no puedes conducir en ley. La hermana Lorian dice, ya que, puesto que, dado que, si nos amamos unos a otros, y ya Juan ha explicado exhaustivamente lo que es eso. Amarnos a unos a otros es comportarnos los unos con los otros de la manera que Dios quiere, como Dios mismo se comporta con nosotros. Si eso se da, entonces Dios permanece en nosotros. Y fíjense ustedes que nosotros cuando vemos esto podemos también leer lo contrario, la antítesis. Juan, antes de esto, estaba hablando que el que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Aquí podemos leer lo mismo. Si nosotros amamos, nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Lo contrario es, si no nos amamos los unos a los otros, vamos a vivir amargados. Dios no permanece en nosotros. Por eso es que la insistencia de parte de Dios a través de la palabra en que nosotros sepamos perdonar. Hermano Gerardo.
Casi que me lo aclararon bien, porque esto es fuerte de entender y de creer. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es que verdaderamente es difícil decir yo amo a Dios y aborrecer a su hermano, porque estamos aborreciendo aparte algo que le pertenece a Dios. Si estamos aborreciendo a alguien que pertenece a Dios, ¿cómo entonces estamos amando a Dios? Que es algo difícil.
Amén.
No es que es difícil, sino que es fuerte. Es fuerte porque verdaderamente hay que amarte, ¿verdad, hermano? Venga como venga, pase lo que pase, porque si no, no estamos amando a Dios.
Amén. Ya no se lo tenemos que explicar porque usted lo explicó. Es que son cosas contrarias. Esas dos cosas no van juntas. Usted echa aceite y vinagre y usted va a ver que no se juntan. Se repelen. Usted va a ver el aceite en un lado, va a ver el vinagre en el otro. agua y aceite igual. Pues el amor y el odio, que es el término que se utiliza ahí, aborrecer, son dos cosas que no se juntan. Dios es santo. Donde está el pecado, no puede estar Dios. Donde está el odio, no puede estar Dios. Cuando alguien dice, odio tal cosa, pues Dios no está en él en ese momento. Si uno dice que uno ama al hermano, si yo digo que yo amo al hermano Millo, pues entonces, lo que me mueve a ese amor pudiera ser la hipocresía. Pero ciertamente entre nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús, lo que nos hermana es precisamente eso, el que nosotros conocemos a Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, lo que está diciendo Juan es lo contrario. Si yo digo que yo amo a Dios, como hay muchas personas a través del mundo que dicen, ¡aleluya, gloria a Dios! ¡Dios es lo más grande! ¡Esta es mi vida! ¡Dios es mi vida! Y le dan de codo al hermano. Juan está diciendo, ese es un hipócrita. Con ese, ni te sientes. No te sientes a comer con él. Esa persona que se hace llamar hermano, pero usted puede ver en sus ademanes, en su ejecutoria, que realmente no lo es, ese hay que descartarlo completamente. Eso es lo que está diciendo Juan, y lo que usted muy bien explicó. Y por último, pues aparte de que Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y la perfección, dentro del término griego, lo que significa es que se ha hecho completo. O sea, que nos hemos llenado de Dios, literalmente. Porque si Dios es amor y nos hemos llenado de amor, entonces nos hemos llenado de Dios. O sea, que el Espíritu Santo realmente se ha magnificado en nuestro ser cuando las personas pueden percibir que lo que hay de parte nuestra es amor. Por eso es necesario, hermano, y con esto termino. Por eso es necesario que nosotros evaluemos cada día nuestro comportamiento. Ahorita yo les decía que una de las cosas que nosotros debemos evitar, a base de lo que estábamos ilustrando, de las palabras que utilizará nuestra hermana Lorian con el vocablo soportar, y el que evitáramos nosotros estar señalando a las personas, es necesario que nosotros entendamos que las personas son distintas. Pero a pesar de eso, esto muchas veces es la excusa que las personas utilizan, ¿verdad? Pero yo soy así. Pues nosotros debemos evaluar nuestra vida. Y todas las cosas que pudieran aparentarse las más simples, debemos considerarlas incluso. Una de ellas, por ejemplo, a mí hay personas que en distintas ocasiones se me han acercado y me dicen, yo antes de conocerte bien, pensaba que eras una persona poco accesible. Porque hay veces que yo estoy absorto en mi pensamiento y el rostro se me torna duro. ¿Verdad? Yo no sé la razón que sea. Ustedes que me conocen dicen, sí, pero hermano James es un charlatán. Me pasa haciendo broma, que sé yo. La palabra charlatán en Puerto Rico, tengo que aclararlo para grabación, no significa lo mismo que en el término bíblico. ¿Verdad? Bromista. Hermano James es bromista, es jovial. Nos pasamos bromeando, etcétera. Pero yo no conozco a todas las personas. Personas que no me conocen, pues, quizás a veces lo que notan es un rostro duro. Duro, en el barrio donde yo me criaba llamaban carepalo. Serio. Pues, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es esa. ¿Cómo es que la gente nos ve? ¿Soy accesible? No es que uno esté riéndole, ¿verdad? Riéndole la gracia a todas las personas que uno se encuentra en la calle. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero nosotros debemos evaluarnos en cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos proyectamos a los demás para ser accesibles y de esa manera reflejar lo que Dios quiere que nosotros reflejemos correctamente. Pero hay tantas otras cosas, hermanos, que debemos evaluar dentro, o sea, a través del crisol de la palabra de Dios, para ver si realmente estamos amando como Dios quiere que nosotros amemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? Comentarios, hermano Pablo. Eri Joel, te bendiga.
Sí, es el versículo 10. Dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿verdad? Su único Hijo, Él lo dio como paga para nuestros pecados. Y digo, ¿habrá alguien aquí que tenga un solo hijo y se atreva a darlo en paga por algo que debe?
Yo tengo 6, yo no diré ninguno de ellos.
Amén. Sí.
Eso es así. Dios lo hizo sabiendo cuál sería el resultado incluso. Hermana Úrsula.
Al principio, cuando yo acepté a Cristo, que era bien jovencita, pues lo primero que yo sentí cuando lo acepté, pues fue como que yo miraba a las personas con quien yo había estado, a pesar de que yo siempre fui pues tranquila, no era que me metía en problemas ni nada, pero que me empezaba a ver la vestimenta. Yo decía, es verdad, cuando uno ama a Dios, uno no debe vestir así todo como quiera, viéndose una ropa muy provocativa hacia una mujer, o un hombre también enseñando así todo el cuerpo, se ve feo. Y empezaba a ver todas esas cosas malas del mundo. Entonces ahí fue que empecé a seguir caminando en las cosas de Dios, y a los muchos, muchos, muchos años, pues fue que el amor de Dios se fue perfeccionando. Poco a poco fui aceptando, caramba, pero esas personas que visten así, esas personas que maldicen y hablan mal y feo y todas esas cosas, pues mire, si ahí estaba yo y Dios me rescató, pues yo tengo que amar a esa persona para mostrarle que Dios es amor. Y a la larga, o sea, que lo que al principio yo rechazaba y me creía como que Dios me había ascendido y que me había escogido porque era yo y qué sé yo qué, pues fui humillándome ante Dios y diciendo, ¿por qué miro mal a esas otras personas? No tengo por qué.
Amén, amén. Amén. Esto es un acto progresivo, ¿verdad? Dios nos va transformando de día en día. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, duda, queja? ¿No? ¿Habrá alguien que quiera despedirnos en oración del estudio bíblico? ¿No? Pues yo oro. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias, Padre amado, por tu palabra, la cual siempre es aliciente a nuestro ser. Gracias porque ella nos permite verte a ti cara a cara, mi Señor. Te imploro ahora, mi Dios, que tú derrames tu gracia y tu unción sobre nuestras vidas, que aquellos quienes hemos escuchado y meditado en esta palabra podamos aplicarla, de manera que el mundo tenga la oportunidad de conocerte a través de nuestro testimonio. Gracias, mi Señor, por tanta bendición inmerecida que tú nos has dado durante este día. Gracias por permitirme ver a mis hermanos aquí en esta mañana y poder compartir tu palabra con ellos. Te imploramos ahora, mi Señor, que aquellos quienes no llegaron y tal vez no puedan llegar durante el día de hoy, seas tú con ellos, siendo propicio a cada necesidad. Ayúdales, Padre Santo, a poder estar aquí en la próxima ocasión. Ayúdanos a todos, mi Señor, a procurarnos los unos a los otros en el amor que tú has depositado en nuestras vidas. Te pedimos ahora también, Padre Santo, que nos acompañe en lo que queda del culto de hoy y podamos todos alabarte y glorificar tu nombre como tú mereces, mi Señor. De manera especial te pedimos por nuestro pastor. Mira la palabra, Padre Santo, que tú has instalado en su corazón. Permite que la pueda presentar de manera clara y que todos nosotros recibamos el pan, Padre Santo, de la enseñanza a través del mensaje que tú le has dado, y que más allá de ello nos propongamos aplicar esta palabra, que internalicemos en nuestra vida, en lo personal y en lo social también, mi Señor. Quédate ahora con nosotros y manifiéstate con poder en medio de tu iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Mire, hermano, aquí está la asignación para la semana que viene. Está en el programa. Dios es justo. Vamos a estar viendo Ezequiel 18, versículos 21 al 24 y 30 al 32.